Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, ya con un día completamente otoñal. Bueno, esto, los rayos y los truenos y las centellas son cosa de Ceballos.
Yo no llego a la una, ¿eh?
No,
porque a
no.
Mí este sonido lo que me provoca es ir corriendo al servicio.
¿Ah, sí?
Sí.
A mí me da sueño.
Oigo el sí, me da.
Pues no puedes irte sin contarnos cómo llevamos la encuesta de Twitter.
Lo diré rápido. El gobierno estudia subir el IVA al 21% para la sanidad y educación privadas. Nosotros estamos preguntando a nuestros oyentes en nuestro perfil de Twitter, @buenosdiasom, pues que, claro, que alguien tendrá que pagar la factura.
¿Mm?
Pues cuando se suben impuestos, normalmente alguien paga.
Hombre, si hablamos del IVA, pues somos todos.
Sí. Somos paganinis todos, ¿no? Pues las clínicas de salud, los colegios privados, las autoescuelas, los centros de formación y otros tantos, ¿eh? Que la lista podía ser muy larga. ¿Estás a favor o en contra de esta medida? Los oyentes empezaron con un 43% a favor, 57% en contra. Ya te dije la última vez que la cosa se había estabilizado en torno al 44-56% y ahora está ya 38-62. 38 a favor, 62 en contra.
En contra. De que se suba. Claro, de algún sitio hay que sacar el dinero que no llega por otro lado. Que es pues vía impositiva. Ahora, claro, hay muchas maneras de subir impuestos y diferentes impuestos. Claro, subir el IVA. Aparte de todo, estoy pensando, fíjate, subir el IVA de la sanidad privada y de la educación privada, incluidas autoescuelas, academias, todo esto. Hace que mucha gente se vaya en masa a lo público.
Y habrá
lo público,
que gastar más también.
Claro.
Para compensar.
Y se congestiona también.
Bueno, pues nada, que cada uno se retrate. En nuestro perfil de Twitter, @buenosdiasom, ¿estás a favor o en contra de esta medida de subir el IVA al 21% para la sanidad y educación privadas?
Bueno, pues vete a tus cosas y luego también vuelves con Viajes Honorato.
Sí, si nos dejan, bueno, porque puede haber acontecimiento de rueda de prensa.
Sí.
Habrá que mirar hoy al cielo, y eso lo digo, no voy a hablar del tiempo.
Vale.
Voy a hablar de animales.
¿Alados? Esto es de Raúl Martínez.
Bueno.
Se está metiendo en otra sección,
No. Yo tengo para todo, ¿eh?
Vale.
Va a ser como un supermercado de animales y cosas.
Bueno, pues nada, todos muy atentos a Viajes Honorato, que llegará...
Me voy a la agencia.
Un rato. Venga, vete a la agencia y gestiona.
Hola.
Hasta luego. Como cada primer viernes del mes de octubre, hoy se celebra el Día Mundial de la Sonrisa. Ya decíamos a primera hora de la mañana que es el Día Mundial del Chucrut, pero también es el Día Mundial de la Sonrisa. Un gesto en valor si tenemos en cuenta que con la pandemia muchas de esas sonrisas se pierden o se esconden detrás de las mascarillas. De sus beneficios, de ponerla más en práctica y del origen de esta efeméride, nos va a hablar ya Laura Arranz, que es abogada, mediadora y coach. Laura, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Bueno, pues muy interesada en saber por qué se celebra precisamente hoy el Día Mundial de la Sonrisa.
Pues desde la fecha que has dicho, desde el año 99, pues Harvey Ball, que fue el creador del Smiley Face, de la carita sonriente, pues creó esta idea de este Día Mundial de la Sonrisa. Y luego cuando él falleció en el 2001, pues ya se creó una fundación con el Día Mundial de la Sonrisa, que recauda fondos para obra de caridad y para recordarnos a todos lo importante que es no olvidarnos de sonreír.
Bueno, es verdad que el ser humano es de los muy poquitos animales, no sé, es incluso el único que muestra su agrado y su felicidad a través de una sonrisa. Y es verdad que una sonrisa hace que empaticemos rápidamente con la otra persona. ¿Cómo lo estamos llevando con esto de las mascarillas?
Bueno, pues las mascarillas nos dificultan. Yo creo que, de hecho, que dicen que nos cuesta mantener la mascarilla en el sitio. Cuando vemos a nuestros seres queridos, cuando estamos en un espacio cerrado con ellos, es precisamente por eso, porque le estamos buscando la sonrisa, le buscamos la cara y saber que está bien. Pero podemos sonreír de otras maneras, sin necesidad de comprometer pues nuestra salud, bajándonos la mascarilla, y además que son sonrisas mucho más sinceras que las sonrisas que podemos hacer simplemente con la boca, que pueden ser impostadas.
Claro, la sonrisa, claro, se refleja fundamentalmente en los ojos cuando es una sonrisa sincera.
Eso es, eso se llama la sonrisa de Duchenne, que es un médico y un investigador francés, un médico que hablaba de cómo esta sonrisa es la más sincera porque compromete pues todos los ojos y los músculos, ¿no?, del arco cigomático del ojo, que eso es involuntario. Entonces, habla de cómo unos ojos que sonríen no nos genera ninguna duda de que esa persona nos está ofreciendo una sonrisa sincera, mientras que a veces estas sonrisas que vemos en redes sociales o impostadas, o que es una expresión así perfecta de, pues esta sonrisa a veces nos genera esa, ¿no?, esa incongruencia, es decir, sí, bueno, está sonriendo, pero esta persona a saber lo que lleva dentro, ¿no?
Bueno, los ojos son fundamentales, pero ¿hay alguna otra parte del cuerpo que nos indique también que la otra persona está sonriendo o que nos pueda hacer a nosotros transmitir a nuestro interlocutor que estamos sonriendo?
Claro que sí. En primer lugar, la respiración. Tenemos que sentir que la persona está respirando tranquila, que está respirando con una oscilación pues profunda y no entrecortada o no acelerada o no nerviosa. Luego, por ejemplo, el cuello, ¿no?, relajado, los hombros relajados, los brazos y las manos abiertas hacia nosotros, porque una sonrisa, en definitiva, como bien has dicho, es empática, es como te veo, hola, te recibo, te entiendo, es algo receptivo y comunicativo. Entonces, todas las piernas, la cadera, los brazos, es un lenguaje relajado y abierto hacia el otro, ¿no? O sea, sonriendo con los brazos cruzados, las piernas cruzadas, los hombros tensos, pues difícil, ¿no? Entonces, nosotros que somos escáner de leer el lenguaje no verbal del otro, el practicar la sonrisa del cuerpo, de la voz, ¿no?, una voz con un tono agradable, con un tono que invite al otro a jugar, divertido, el lenguaje también, las palabras que usamos, palabras acogedoras, palabras envolventes con el otro y también un poco de traviesas o de jugar, pues todo eso lo podemos utilizar y va a llegar, aunque tengamos nuestra mascarilla puesta, muy a nuestro interlocutor y va a dar mucha más tranquilidad que esa sonrisa que dejamos ahí fija y que muchas veces está escondiendo muchas depresiones, ¿no?, siguientes que hay ahora.
Fíjate, Laura, yo he escuchado alguna vez a algún compañero tuyo, algún coach, que nos ha dicho, hombre, es verdad que la sonrisa es una consecuencia de tu estado de ánimo, pero que también se puede forzar el estado de ánimo a través de la sonrisa. Y yo recuerdo a uno que nos recomendaba que cuando por la mañana nos levantamos y nos vamos a lavar los dientes, por ejemplo, sonriamos al espejo, aunque sea forzado, aunque no tengamos muchas ganas, que ejercitemos esa sonrisa, porque eso va a hacer que nuestro cuerpo al mismo tiempo, digamos, sintonice con esa sonrisa y esté más relajado.
Claro, es que eso es muy curioso, es muy interesante, el cerebro es interesantísimo, porque es verdad que cuando sonreímos, pues liberamos endorfinas, bajamos el cortisol, el estrés, hasta la sensación de dolor. Entonces, el cerebro es espectacular porque muchas veces no distingue entre lo real y lo imaginario y lo ficticio. Por ejemplo, tú ahora mismo piensas si has cerrado bien el coche y en tu cerebro aparecen dos imágenes. Una que ha cerrado hasta con el ruido de cierre, otra no. Y por unos momentos, un lapso de tiempo, el cerebro no distingue cuál de las dos es. Entonces podemos programar, podemos sembrar nuestro cerebro con sonrisas, con los músculos de la cara, hasta que esos químicos, el cerebro va interpretando que se van liberando estos químicos, y con esa retroalimentación facial, que se llama lo que sucede, pues empezamos neurológicamente, empiezan a funcionar los neurotransmisores y nos vamos sintiendo mejor. Es verdad que sonreír hace que uno mismo se sienta mejor y además va expandiendo ese bienestar a su entorno.
Por lo tanto, este es el primer consejo que podemos dar a todo el mundo que se siente un poquito, en fin, bajo de moral a cuenta de la pandemia, o a cuenta de, oye, todos tenemos nuestros problemas y nuestros momentos de bajón, ¿no? A lo mejor ponernos delante de un espejo y sonreír. ¿Hay algún otro consejo que nos puedas dar, Laura, para que sonriamos un poquito más o para que provoquemos la sonrisa en los demás?
Eso es, pues como decimos, sonreír hasta que empiezas a sentirte mejor. Es una sensación de sonreír hasta que veas que tu respiración y tu cuerpo se siente mejor. También mirar hacia arriba ayuda mucho, buscar imágenes. Cuando miramos hacia arriba, el axis ocular, el cerebro busca imágenes y la imagen siempre es más rápida, más creativa. Acudir con esas imágenes muchas veces en estos momentos y en estos espacios que tenemos que tener, yo creo que todos tenemos que buscar unos espacios, bien en casa o bien mentalmente, unos espacios de bienestar, un lugar feliz, por así decirlo, donde tenemos nuestros buenos recuerdos, donde pensemos que los nuestros también están bien, y acudir a esos sitios, ¿no?, con pensamientos positivos, valorar las cosas positivas que tenemos, quedar con personas positivas, también cortar un poco la queja. Ahora hay muchísima queja, es comprensible, pero tampoco retroalimentarla, tampoco aumentarla, sino ocuparnos de la situación real, irla atajando, vigilar las personas, ¿no?, cómo están en nuestro entorno. También ver películas, leer libros, ver series que nos gustan, que nos generen ese humor, escuchar música que nos guste, permitirnos hablar, bailar también, hablar, o sea, relajar el lenguaje y el cuerpo. Eso es muy necesario para nuestro sistema nervioso, con toda la información que le está llegando. Y muchas veces hay muchos clientes que les digo, oye, haz un diario de bienestar. Es algo tan sencillo como todos los días, además anótalo antes de dormir, permítete tres cositas, tres momentitos para ti, que puede ser a lo mejor ver un paisaje que te gusta o una fachada que te gusta, o parar un momento a apagar el móvil cuarto de hora para tomarte un café. O sea, empieza a sembrar tu sistema nervioso con bienestar y con momentos, pues porque hay que contrarrestar todo lo que le está llegando, ¿no?, desde el exterior, todo el miedo y toda la situación real que estamos viviendo. Entonces, crea tu día de bienestar con tres momentitos para ti, solo para ti cada día. Eso es buenísimo.
Pues yo me lo apunto y lo pienso hacer todas las noches y, mira, todas las mañanas cuando me levante. Aparte de sonreírme a mí misma al espejo, pensar en tres cosas, en tres recuerdos bonitos, porque es verdad lo que dices, Laura, que el cerebro es muy puñetero y muchas veces nos obliga a pensar cosas en las que no queremos pensar, pero también es una caja magnífica de buenos recuerdos. Así que hay que ir a ese cajoncito de los buenos recuerdos, sacarlos de vez en cuando, a ventilarlos, ejercitar la sonrisa y celebrar no solamente este Día Mundial de la Sonrisa, sino que estamos vivos, que esto es muy importante, lo más importante que tenemos. Laura Arrad, coach, muchísimas gracias por estos consejos y feliz Día Mundial de la Sonrisa.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Hoy me esperan las sonrisas que no tienen prisa. Hoy es la misma.
Por cierto, que haya habido una persona que ha acertado el ruido de Sergio Martín Romo, pero no veas. Así, de WhatsApps que hemos recibido, con las cosas más inverosímiles del mundo. El lunes, Sergio repetirá el ruido, ya mostrando a través de nuestro streaming el objeto con el que lo hacía. La persona que se lleva el lote de libros ya lo sabe, o sea que, en fin, si no habéis recibido la comunicación de Sergio, es que no habéis acertado. Pero bueno, que ya tenemos ganador. Y muchísimas gracias de verdad a todos por participar, porque siempre tenemos una participación estupenda, muchísimos oyentes. Y esto nos alegra, saber que hay gente al otro lado del micrófono es fantástico.
que para resintonizar la radio no hace falta nada. O sea, no hay que resintonizar ni tocar nada. No,
ahí
está todo bien. Si nos están escuchando ahora mismo nuestros oyentes, que no toquen nada.
Exacto.
Que lo dejen ahí.
El dial quieto.
101.3, 106 de la FM y también a través de internet, a través de la aplicación, se nos escucha perfectamente, se nos ve también. Y
a través de Radio Player también.
Y a través de Radio Player.
También, vamos, por tierra, mar y aire.
Vamos, que con la radio ningún problema. Ahora, ahora.
Llega la tele.
La tele a partir del día 7 de octubre, si no hemos resintonizado o no hemos revisado nuestra antena, nosotros igual mejor no, mejor un antenista, un profesional de esto. Pues nos podemos quedar sin emisión, así que atentos, a partir del día 7, que es el miércoles, hay que resintonizar o adaptar la antena. Tenemos una página web, televisiondigital.es, donde se nos explican todos los detalles para no perder la señal.
Bueno, hay que decir que Clara Esteban antes ha manifestado públicamente que ya no ve la tele a través de la antena de internet. Claro, los gremio de antenistas habrá dicho, oye...
Se me ha echado encima.
Flaco favor. Es que ella no tiene antena porque le cayó un rayo encima.
A ver, que antena físicamente la tengo.
Pero chamuscada.
La tengo en el tejado
que habrá quien
de casa.
Diga, esto se lo están inventando. No, a ti te cayó
un rayo
en casa.
Me cayó un rayo durante el confinamiento. Es que al final una acaba contando su vida aquí y dirán los oyentes, pero a mí qué me importa.
Oye,
bueno,
es muy interesante saber qué se siente cuando te cae un rayo encima.
Bueno, pues un estruendo, una explosión muy fuerte, un susto enorme. Y bueno, pues un montón de daños. Televisión, vitrocerámica, los fusibles, la caldera.
Madre
bueno,
mía.
Un desastre, un desastre total. Y todo, y además entró por la antena. Por eso se me chamuscó todo el cableado y todo. Y la antena físicamente está ahí a lo alto, pero ya no hace nada.
El monumento a la antena.
A partir de este momento, pues ahora en casa, a través de internet, vemos la tele. Pero bueno, oye, que cualquier día de estos llamo al antenista y lo arreglo todo.
Bueno, no hubo daños personales en tu casa, en tu familia, daños materiales, sí los hubo. Pero a pesar de todo, ahí está Clara, con su sonrisa permanente. Es verdad, es una mujer que sonríe muchísimo.
Oye, ahora sonrío,
es muy agradable. En ese momento no sonreíste mucho.
No fue momento de sonreír.
En fin. ¿Qué cosas pasan en esta vida y en este equipo? Señor, nos caen hasta rayos. En fin, gracias Clara, que me apunto lo del antenista.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en...
Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
A pesar de ser el típico cubo de fregar de plástico, sabía que llegaría muy lejos. Y mírale ahora desfilando en las mejores pasarelas del mundo. De plástico de toda la vida a jersey de Pret-a-Porter.
Reutilizar tiene mucho futuro. El mismo que permite a todos nuestros residuos tener una segunda vida. Participa en la economía circular e impulsa un nuevo modelo sostenible. Comunidad de Madrid.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll... Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Ha ha ha.
¿Qué hay confinamiento? Pues lo veremos a partir de medianoche, pero nos da lo mismo en este programa. ¿Que llueve y caen rayos? Pues también nos da lo mismo. La cuestión es viajar. Viajar como posesos por toda la Comunidad de Madrid. Y para eso hemos contratado a Viajes Honorato.
Hombre, a ver, una agencia buenísima.
Vamos.
Único empleado soy yo, pero bien, bien. O sea,
pero tú te lo guisas y tú te lo comes.
A tiempo parcial, tengo que decir.
Nos preparas unos viajes fantásticos todos los viernes.
Maravilloso. Mira, el de hoy lo podríamos vender de esta manera. Viajes Honorato presenta animales y seres mitológicos ocultos en los tejados de Madrid.
¡Hala, qué bonito!
Y entre los animales, elefantes, caballos voladores o no, también tenemos leones con alas.
Ah, sí.
Muy raro, sí. Tenemos diosas, que son iguales, pero tal. Tenemos quimeras, que ya te explicaré lo que es.
Pues sí.
Esfinges. Bueno, tenemos, a ver qué tiempo me da, porque, en fin.
O sea, que los tejados de Madrid son por sí mismos todo un recorrido fantástico para hacer en cualquier momento.
Hay contrastes, como bien sabes, en los tejados de Madrid. Hay gente que tiende la ropa y hay gente que pone unas estatuas maravillosas.
Sí.
Bueno, pues a eso vamos.
Venga.
Vamos a empezar en la calle Alcalá, esquina Gran Vía. Ahí está el edificio Metrópolis, que lo verá todo el mundo.
Sí, sí.
En fin. Pues ahí tenemos un ave fénix, una diosa alada que quiere echar a volar. Realmente en días como hoy parece que va a salir volando.
Sí.
Pero no os preocupéis que no va a salir. Esa es una victoria alada, se llama así.
Sí, sí, sí.
También en la calle Alcalá, en el Teatro Alcázar, tenemos un globo terráqueo.
Ah, sí,
muy grande. Bueno, ahora se llama Cofidis Alcázar, pero bueno, el Alcázar de toda la vida. Arriba del todo tiene un pedazo bolorcio
enorme. Como el planeta.
O sea, se caerá el edificio y quedará el bolorcio intacto. Ese es el globo terráqueo.
Bueno, claro, yo creo que esa es una característica general de todas las estatuas que podemos ver en los tejados de Madrid, que son muy grandes. Desde abajo se ven pequeñitos, pero luego te pones al lado y dices, madre mía, qué
esto
bicho.
Muy grande, qué esto bicho. Muy grande. En el Consejo General del Poder Judicial, en la calle del Marqués de la Ensenada, ¿qué tenemos? Elefantes. Elefantes. Sí, elefantes.
¿Varios?
Sí, varios. Hay un par de ellos, uno a cada lado, y vigilan la entrada principal de...
¿A quién se le ocurriría poner ahí dos elefantes?
¿Qué ponemos aquí, señor? Pues venga, vamos a poner un par de elefantes, que miren aquí cómo entran sus señorías.
Unos elefantes que me han sobrado de otra obra, lo voy a poner aquí.
Sería la idea.
Bueno, bien.
Sería la idea. Bueno, bien. Y ahora vamos con el capítulo de diosas.
Venga.
Tú sabes que Atenea es una diosa, ¿no?
Sí, señor, de la
pero
sabiduría.
Es que, sí, pero es que esta era la diosa griega. Pero, digamos que, ¿qué hicieron los romanos? ¿Para qué nos vamos a inventar?
Claro.
Pues ellos tenían Minerva, que era la misma que Atenea.
Sí,
exactamente igual.
Sí.
¿Sabes que no podrás nunca decirle la madre que la parió?
¿Por qué? Porque no tenía madre. Porque nació de la cabeza de Zeus.
¡Ay! ¡Qué lista es!
Perdona.
Díselo tú, Pedro, por favor.
En la mitología romana, Atenea es conocida con el nombre de Minerva. Atenea es hija de Zeus, habiendo nacido de un parto de su propia cabeza.
Qué
habiendo
mentira.
Nacido de un parto de su propia cabeza.
¡Qué mentira! ¿Cómo van a hacer? ¡Vamos!
Pero son dioses.
No, hombre, no.
Hacen lo que quieren.
Hacen lo que quieren, pero no.
Mira que es bonita la mitología. Es que a mí me gusta mucho la mitología.
Yo sé que durante muchos años estuvo encima de ti la diosa Minerva. En la azotea del Círculo de Bellas Artes.
Ahí sí que hablamos de pedazo de escultura, ¿eh? No sé cuántos metros mide eso. Pero
oye, pues desde abajo no se ve tan grande.
Enorme, enorme. 4 metros por lo menos, yo creo.
Sí, sí. Pues ahí está la diosa Minerva. Pero es que resulta que hay otra diosa Minerva que nos la encontramos en el Arco de Moncloa.
Ah, encima.
Sí. Minerva y su... Espera, quita la música.
A ver.
Cuadriga.
Ah, vale.
Ojo, ¿eh?
¿Por qué?
Porque se dice así.
Cuadriga.
Cuadriga,
no
como
cuadriga.
Barriga.
Ya.
Cuadriga lo decimos todo, pero no. Resulta que no. Tú vas a la Fundeu, miras, no tiene tilde.
Ya.
Es una palabra llana, se dice...
Pues la cuadriga.
Cuadriga.
Vale, me lo apunto.
Cuesta, ¿eh?
Sí,
cuesta.
Sí.
Bueno, pues que lo sepáis. La cuadriga de Minerva...
Encima del arco
de la Victoria. Y hay otro en la calle Alcalá, en la sede de la Consejería de Medio Ambiente, para que
también
estén ambientados.
Vale.
Ahí tienes también a la cuadriga. Cuadriga. Bueno, quimera.
Sí.
Entramos en otro negociado.
Exactamente.
Que es una quimera. A ver,
mira
el diccionario.
¿Cómo la utilizamos?
Aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo. Es decir, algo que te imaginas que puede llegar, pero que no.
Pero que no llega.
Pues en mitología no es esto. Tengo otra ayudante. Ana, cuéntanos qué es quimera, a ver.
La quimera, como bien sabéis, era un monstruo híbrido. Su propio nombre significa animal de fantasía o animal fabuloso. Tenía cuerpo de cabra, cola de serpiente y cabeza de león.
Ojo.
Y otros le atribuyen tres cabezas: león, macho cabrío y serpiente. Todas las descripciones, sin embargo, la muestran como una velocísima escupidora de fuego.
Pues mira tú, qué alegría.
Yo me quedo con esto. Pues sí, la que escupe fuego.
Vale.
Si tú ves a alguien que escupe fuego, puede ser un dragón.
O una quimera.
O una quimera.
¿Y dónde tenemos quimeras?
Pues mira en Atocha, en la estación de Atocha. Y hay que, no hay que mirar al suelo, ¿eh? Hay que mirar hacia arriba. Y si tienes un móvil y puedes ponerle el zoom ese para tal, sí, mejor, porque está lejos, ¿eh? Está bastante alto. Y bueno, pues que ya sabéis que es una mezcla, lo hemos oído ahí, que nos lo ha contado Ana. Cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. También hay otra variante que es cabra, león y, bueno, dragón incluso, ¿eh? Ojo. Una cosa muy rara.
Pues como un ornitorrinco, más o menos, pero en mitología.
¿Cuántas veces habré pasado por Atocha y no me he fijado en que estaban allí las quimeras?
¿Cuántas veces pasamos por la calle y nunca miramos hacia arriba y nos estamos perdiendo un auténtico espectáculo?
Bueno, pues esto lleva allí desde 1851. Fíjate. Quiere decir que no las pusieron ayer.
Ya.
Que llegó el ayuntamiento y dijo, mira, voy a poner esto aquí. No.
¿Qué tiempo de verla hemos tenido?
Pues sí, y sabes que no está buscado, pero sí que ahí pasa algo. Yo lo he notado cuando pasaba por ahí con el coche, yo notaba unas fuerzas extrañas. Cuando pasas por ahí por Atocha, entre Atocha y el Ministerio de Agricultura, que está enfrente, notas ahí unas cosas raras. Te hace una cosa rara, y es que ahí interviene la mitología, porque justo en el ministerio tenemos la Gloria y dos Pegasos.
Todos
que estos
juntos
son como los buenos y los malos. Bueno, que cada uno ponga los buenos y los malos donde quiera. Las quimeras luchan contra los Pegasos.
Ah, vale.
Ojo.
Y los Pegasos, que tienen alas.
Pues Pegaso logró matar a las quimeras.
Claro.
O sea que gana el Ministerio de Agricultura.
Ah, bueno, entre Atocha y Ministerio.
Al Ministerio.
Está bien.
Esto es así. Es muy bonito porque hubo que apañarlas, ¿eh? Se construyeron en 1897, pero hubo que remodelarlas porque se echaron a perder.
Ya.
Bueno, pues eso lo encontráis solo en el entorno aquel de Atocha. Tenéis las quimeras, muy bonitas, hay que mirarlas. Y estos, la Gloria...
La agricultura tiene un montón de cosas, ¿eh? Es una preciosidad. De edificio. Tiene algún símbolo masón también.
Pero eso para otro día. Lo de los masones, ese negocia otro día.
Vale, perfecto.
¿Leones alados?
¿Dónde?
Ojo, espera, a ver. En el Palacio de Velázquez, del Retiro. Hay unos leones alados. Bueno, cabeza de león, alas de águila, en fin. En lo del Palacio de Velázquez, alguna vez lo hemos dicho, pero no tiene nada que ver con el pintor.
Ya, no.
Era un arquitecto que se llamaba, o se apellidaba así.
Se llama, hay más de un Velázquez en el mundo. Sí.
¿Y lo de las esfinges qué? ¿Lo dejamos para otro día o qué?
No, venga, dímela rápidamente. Mientras llega, es que está aterrizando la
¿está
nave.
¿Está aterrizando?
Claro.
Bueno, bueno.
Está ahí... que no sé qué problema tiene, que quiere entrar en perímetro que va a ser restringido. Bueno, no sé.
Bueno, pues las esfinges están en el Museo Arqueológico, que lo sepan. En el Museo Arqueológico son demonios con cabeza de mujer, cuerpo de león y alas de águila.
Bueno,
aquí lo voy a dejar. Luego sigo, la semana que viene sigo, porque te tengo que proponer un acertijo y ya, en fin. Es que si no lo aciertas, te cortan la cabeza.
Ah, bueno, pues entonces déjame
ya la semana que viene.
Déjame que entrene durante una semana, porque yo con los acertijos, ya sabes, que con los de Pedro.
No,
las adivinanzas de Pedro Martín.
No, las mías son peores, ya lo verás.
Pediré refuerzos, señores. Venga.
¿Llega el OVNI o no llega?
Está aterrizando en este momento, no te vayas.
No me voy.
Venga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Nuestro WhatsApp...
628-091-117.
Tienen los extraterrestres que, aunque llueva, las condiciones meteorológicas no sean las mejores, ¿no?, pues consiguen aterrizar. Rubén Ruiz, habitante del planeta R, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Bien? ¿Qué tal el aterrizaje? ¿Ha sido bien?
Bien, muy bien, muy bien, porque el OVNI se conduce muy fácil. No pasa como con los coches humanos, que creo que tenéis más dificultades.
Sí.
Bueno, de hecho, sí, esta semana la Fiscalía de Salamanca, que yo no sé lo que es, quiere poner una M en los coches conducidos por personas mayores.
Sí, sí, sí.
Yo no sé lo que es porque en mi planeta no tenemos ni coches, ni fiscalía, ni Salamanca, ni abuelos.
Ah, o sea, que fenomenal.
Allí somos como en Cocún, ¿vale? Con la cara de Rejón ya estás pidiendo tierra, o sea, ya... en mayor, ¿vale? Bueno, pues que esta medida, que al final me liáis y me hacéis decir cosas que no. Bueno, con esta medida de poner una M en los coches de los mayores, ajá, ha sido muy bien recibida por las personas de la tercera edad. Pero muy bien recibida, vais
sí,
a verlo.
Sí, sí.
Igual que la L que llevan los conductores noveles, pero con una M para identificar a los conductores mayores de 70 años.
¿Qué pasa, que soy un poquito más inútil o cómo?
Al final nos prohibirán estamear.
Que se la ponga su prima en el culo.
También bien, esa gente
yo creo
encantadora.
Que están por la labor, ¿eh?
Claro. Yo creo que sí, que sí, se nota.
No están por la labor ni de que les hablen por la calle estos señores. O sea, tienen un carácter así como agrio. Que la fiscalía ha barajado la idea de que se la ponga en el culo la prima de este señor, pero el efecto al final no funciona igual, ¿vale?
No.
Bueno, aquí tenéis un poco de obsesión con cosas como los culos, me parece.
No.
Sí, con cosas escatológicas en general, porque yo he estado viendo El Tiempo de la 1, que es una cadena que tenéis aquí, y qué ejemplo pusieron, fijaos, para explicar lo que es una borrasca explosiva.
El adjetivo explosivo no va asociado a la borrasca en sí mismo ni a sus consecuencias, sino a su evolución, que va a ser muy rápido. Si me como 12 platos de lentejas en una hora, lo que habré provocado es una lentegénesis explosiva porque me la habré comido muy rápido. Probablemente también va a tener consecuencias explosivas, pero eso es otra cosa.
Pero déjalo ya, que estás dando el tiempo, amigo. Bueno, una lentegénesis explosiva.
¡Huracanes!
Yo no sé lo que es una lentegénesis explosiva, pero desde luego suena a que aflojas un poco y pintas el cuarto al boteleo. O sea, eso es una cosa asquerosa. Por favor, no vuelvo a ver El Tiempo en la 1, de verdad. Y no me miréis así, que no he empezado yo con las comparaciones escatológicas, que ha sido este señor de la 1, ¿vale? Más cosas de caca, culo, pedo, pis. Me falta una. En La Sexta se iban a ir a publicidad, pero no se fueron y pillaron a una presentadora, Cristina Pardo, a medio levantarse.
Hola, me iba a levantar. Iba a ir al baño, señores. Son las 6:05, una hora menos en Canarias. Y vamos un momento a la publicidad y al baño, que es que hay que contarlo todo.
Oye, pues salió muy airosa.
Sí, hombre, no,
esto.
No salió mal.
Claro, claro, te pillan, pues ¿qué vas a hacer?
Podría haber dicho, tengo ahí la lentegénesis pidiendo paso. Necesito levantarme ya. Pero la verdad es que Cristina Pardo fue muy elegante. Bueno, vamos a cosas más bonitas, como la familia.
Ajá.
Me encanta el amor que os tenéis los humanos. Por ejemplo, si un hijo va a un concurso de televisión a ganar un premio, su madre le anima, ¿verdad?
Y llora, sí, claro, de alegría, claro.
Su madre confía en él, confía en que lo hará bien. Sí,
sí, claro, hombre. ¿Sí?
Pues no.
¿Qué animal inspiró a uno de los primeros enemigos de Spider-Man?
¿Rinoceronte? Me cago en lo... Estoy súper orgulloso de mí mismo, vamos.
¿Mola?
Mi madre, te va a caer la primera. Una p***.
¡Oye!
Ahí está, que su madre le dijo que se iba a caer en la primera, ¿vale? Y estaba la madre en casa animando al otro, ¿vale?
Exacto.
Que se quejaba el de psicosis de madre mala y mira, mira esta.
Me encanta, mamá, que voy a un concurso de televisión. Va,
mira, te van a caer en la primera. Si eres un inútil, hijo mío, claro, en fin. Bueno, el amor, ese amor que os tenéis los humanos también me encanta. Ese amor que os invita a compartirlo todo. Es así, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pase lo que pase, lo compartís todo, ¿verdad?
Siempre, claro.
Pues no.
Resulta que mi novia es colombiana.
Sí.
Y yo la iba a llevar a ella a Colombia. Pero es que está la cosa regular. Y no sé si cuando llegue me va a dejar. Yo creo que voy a poner los muebles de la cocina y los electrodomésticos y que ella se vaya como pueda.
Ahí está. No le va a pagar ni el billete del metro para llegar al aeropuerto.
Es una cuestión de elegir, ¿no?
Claro, hombre, sí, sí, sí. Y todo porque ella, por algo que ella todavía no ha hecho, que es dejarle, porque él intuye que va a hacer. Que yo no digo que ella no le esté mandando mensajes sutiles, ¿vale? Que igual le dice, mañana cómo vas a tomar el café, yo con leche y tú solo. Y él no lo pilla, por lo que sea, no lo está pillando. Bueno, hay veces que entre los humanos no os aclaráis ni con los nombres. Por ejemplo, hay un programa que se llama MasterChef Celebrity,
sí,
que está concursando la Terremoto de Alcorcón.
Sí.
Se llama, ¿no? Terremoto de Alcorcón, vale.
Sí.
Pues es que este niño, Albert, dice que se llama de otra manera.
Tenéis que elegir a un aspirante de cada equipo para que sea el encargado de la pesca, ¿eh?
Hombre, yo elegiría a la tormenta.
¿A la tormenta?
Es la Terremoto.
¡A la Terremoto!
Es lo mismo, dice el niño. Bueno, no, no, tormenta y terremoto no es lo mismo. Como diría el hombre del tiempo de la 1, si cenas 12 platos de lentejas en una hora, hay tormenta. Si cenas 12 platos de lentejas en una hora y además de postre 3 cajas de Miguelito de la Roda, ya es terremoto. No es. No es lo mismo. Hay que distinguir las cosas, claro.
La lentegénesis de Alcorcón a partir de ahora.
Me ha marcado. Por cierto, que este programa MasterChef es de cocina, ¿no?
Sí.
Vale, yo no lo sabía porque yo de cocina humana veo a Kiko Rivera, que sabéis que ha empezado a subir recetas. Es cierto.
¿Ah, sí?
Ha empezado a subir. No tenía ni idea.
Sí. Bueno, ha empezado. Igual ha subido una, que tampoco lo he seguido mucho, ¿vale? Ha empezado a subir recetas a su Instagram y además con él aprendo conceptos nuevos, como este.
Lo voy a hacer como plato único, es decir, para mí solo.
Lo voy a hacer como plato único.
Para mí solo.
Como plato único, es decir, para mí solo. Vamos, que los 12 platos de lentejas y los miguelitos, más 6 pinchos y 2 pizzas barbacoas, si te las comes tú solo en una tarde, cuentan como plato único.
Está muy bien.
Sí, está el endocrino de Kiko Rivera pidiendo traslado.
Pidiendo asilo político en tu planeta.
Sí, no has entendido nada. En fin, deportes. El entrenador del Real Madrid, Zidane. Un hombre que demuestra su entusiasmo así ante los nuevos fichajes que puedan llegar al equipo.
Cada partido vas a meter a 11, ¿eh? Somos ya muchos. Vas a meter gente otra vez aquí. ¿Para qué?
¿Para qué? Ahí lo tenéis. Pues para que sean pares y jueguen al Musti, Dan. ¿Cómo que para qué? Pues para que haya más y puedas elegir. Madre mía, qué tío más vago, ¿eh?
Pues tú imagínate estos jugadores que llegan con toda la ilusión del mundo. ¡Qué bien, juego en
equipo! No.
Y te recibe el entrenador así.
No queremos más gente.
Es que además yo como extraterrestre estaba acostumbrado a los anuncios. Entonces, ¿sabes estos anuncios que salen los franceses que flipan por una tostada de queso de untar?
Sí,
y están como súper emocionados. Y claro, luego veo a Zidane y digo, pues no, nos han engañado.
Pues no.
Más deportes. Feliciano López. Está jugando Roland Garros. Y como no hay público en el tenis, ahora se escucha todo lo que dices, claro, en voz alta. Por ejemplo, si no te gusta la pista y lo dices en voz alta, pues se te escucha.
Mierda de pista, es que es una mierda esto. Un poco barrizal es lo que es.
No le gustaba mucho, ¿eh?
Claro, sí, es un barrizal.
Claro,
sí.
Los señores del Roland Garros a lo mejor
se han
sentido ofendidos.
Sí, sí, porque es un torneo pequeño que está intentando crecer
y
abrirse
exacto.
Paso no lo conoce casi nadie, entonces pues ya está. Bueno, es que había llovido un poco y estaba, sabéis que es tierra batida. El primer set lo jugó Feliciano, para el segundo ya salió en tanga directamente a hacer lucha de barro. Porque vio que aquello... Es verdad que la pista estaba, que tú cogías un puñado de tierra y podías hacer un cenicero de arcilla. O sea, es verdad que muy cuidado no estaba, pero hombre, tampoco es para rajar así.
Oye, pero se le habrá quedado la piel estupenda, mascarillas de barro son
por supuesto,
fantásticas.
Hombre, se te queda eso terso, sí señor. Sí. Otra palabra que he aprendido. ¿Esto que usáis para lavaros las manos y protegeros del coronavirus?
¿Hidrogel?
¿Sí? ¿Hidrogel? Sí, no.
No hay contacto con otros usuarios, los taxis van perfectamente higienizados, llevamos gel hidráulico...
Llevamos gel hidráulico y gato hidroalcohólico. Llevamos las dos cosas, ¿vale? Y un cacao en la cabeza que se lava el pelo con KH7, por lo que pudiera pasar. Bueno,
botellita de aceite de colza para el pasajero.
Para lo que sea, claro, para lo que sea. una señora enfadada, pero que habla con voz de que no. Esta señora terrícola me tiene muy enamorada, ¿eh? Se llama Karina y nos dejó, bueno, nos dejó a los humanos esta reflexión sobre los políticos.
Y luego, bueno, pues el gobierno, que no, yo no entiendo qué es lo que gestiona. ¿Son buenos gestores? Pues si no son buenos, que lo pongan en una gestoría.
Mujer. Si no saben gestionar, igual una gestoría... Igual una gestoría no es el sitio. A lo mejor la cola del paro sí, yo qué sé. A ver, que yo de esta señora me fío porque he estado investigando mucho, he hecho mi trabajo. ¿Eh? Y esta señora tiene reflexiones como vive siempre con ilusión si cada día tiene diferente color.
Sí, ah, que es Karina, Karina.
Claro, Karina.
Las flechas del amor.
La mítica Karina, ¿no la habéis reconocido por la voz? Claro, sí, sí, la escuchamos mucho nosotros en el OVNI, la tenemos ahí en Radio Cassette. Sí, sí. La rebobinamos todo el rato, ponemos el baúl de los recuerdos y las flechas del amor en bucle todo el rato. Que los políticos así en general no os gustan, ¿no? A los humanos.
Pues no, mucho.
¿Vale? Va por días.
Claro, es que aparece... O sea, hay días que no y hay días que ni de coña. Ya. ¿Quieres decir? Vale. Es que aparecen hasta en la misa. De hecho, esto que os voy a poner es un cura hablando a sus feligreses en mitad de una eucaristía.
Hay gente que está muy molesta con el aforo, pero yo a esa gente le suelo decir que disfruten de lo que han votado.
Pero... O sea, pero señor, no me mezcle cosas, pero que no tiene nada que ver, que es la primera vez que en misa la os se la lleva uno que está fuera, o sea que no está ni en misa, claro, que está muy bien que te regañen por votar en misa, cuando se acaba en vez de podéis ir en paz, dice iros y pensad en lo que habéis votado, anda, que vaya tela. Bueno, cosas que no se pueden hacer en la tele, por ejemplo... Mencionar a una cadena cuando estás en otra.
Hombre, sí,
esto está feo, ¿no? Ya, sí. Es que lo hizo Ángel Garó en Telecinco. Estaba en Telecinco, él, en Sálvame. Y no gustó mucho.
Por cierto, a ver si veía Antena 3, la cadena triste, y me veía a mí en La Veneno.
Sí, hombre. Bueno, oye. Saludos para tu sobrina Angie.
Ya no te interesa, ¿no? Por lo de Antena 3.
No, lo de Antena 3 no me interesa. ¿No? Están las cosas como para interesarme. Adiós.
Bueno, es bochornoso, efectivamente. Sí. Es indignante. Es una vergüenza. Que haga publicidad Antena 3 en Telecinco y no diga que justo a esa hora está el rosco de pasapalabras. Me parece lamentable. Me parece muy lamentable que hable solo de Antena 3, que no hable de Telemadrid, por ejemplo. Que
¡hombre!
Él estuvo un rato de entrevista, es decir, podía haber aprovechado para promocionar muchísimas más cadenas.
Todos los
y sin
canales.
Embargo, pues ala, solo Antena 3. En fin, vaya. Más cosas que no se deben hacer. Reunirse en grupos numerosos en la calle, ¿no?
Sí, ni en casa. Hombre, ya no se puede.
Claro, porque si te pilla la policía, tienes movida, aunque intentes alegar algo, ¿vale? Esta chica la cogió un policía municipal con otras 9 o 10 personas en un botellón y ojo a la alegación que hizo, ¿eh?
¿No habéis oído la distancia de seguridad del 1.5 metros?
Pero es que somos una burbuja, mente.
No, ni burbuja ni película.
Ahí está, pero es que somos una burbuja. De los creadores de Soy Compañero llega Somos Burbuja, ¿vale? Están a ver si la fichan para el anuncio de Freixenet. Y muy grande el policía, por cierto, muy fan de los policías humanos. Sí. Ni burbuja ni película.
Te ha faltado decir ni burbuja ni burbujo.
Ni burbuja ni burbujo, eso sería muy de policía
muy de policía madre.
De policía madre,
sí,
claro.
Sí, sí.
Bueno, las leyes están para cumplirlas, ya lo habéis visto. Y hay distintas leyes según el país, ¿verdad? Aquí en la Tierra, ¿correcto? Por ejemplo... Con los ocupas, creo que en España la ley es regulera.
Sí.
Pero en Rumanía las cosas están mucho más claras, ¿vale? Por lo menos esto dice este señor rumano al que le ocuparon su casa. Bien, esto lo dice con un martillo en la mano delante de su puerta ocupada.
Y la ley aquí aguanta, porque aguanta que es la ley de España, ¿vale? Pero ya se lo he dicho, yo hoy le voy a aplicar la ley rumana. Y la ley rumana significa caminar de me toca los cojones.
No sé si ha quedado claro o hay que redactar el artículo.
No,
más.
Te iba a decir que está bien. Si está así, está bien redactado.
Es pero, así. Es sí.
Solo un artículo, entonces, ¿no?
Solo uno.
Y el 2, que es, mira el 1. Y ya está. Este tío es más duro que un cubata de Super 95. Yo redactaría las leyes así porque están mucho más claras. Ya suena como ministro de justicia este señor, aunque sea romano, pues de aquí de España lo pones y ya está. Otro tío duro, Woody Allen. Sonreís como diciendo, ¿duro? Woody Allen es un tío duro.
No.
Fijaos en lo que contó Elena Anaya, que sabéis que es actriz, buenísima además, que ha salido en la última peli de Woody Allen. Fijaos en lo que contó sobre él.
Le respeto, pero el primer día llegó y me dijo, it's awful. No me creo nada de lo que estás haciendo, eres la actriz peor de la historia del cine.
¿Cómo te quedas? Eres la peor actriz de la historia del cine, pero Woody, mírate los vídeos de Lidia Lozano llorando. Y verás cómo hay gente que actúa muchísimo peor que Elena Anaya, que de hecho es buenísima. De hecho, Elena, si te pasaste el resto de la película con Woody Allen sin cara de me cago en el abuelo friki este, eres una actriz maravillosa, de verdad, porque yo se me hubiera notado. Y terminamos con humor.
¿Bien?
Claro, con humor, espera, creo.
Hace falta un poco de humor.
Es que creo que es humor, es que tengo dudas. Ojo al chiste, ¿vale? Sí. Que se marcaron en la ETV, la televisión vasca, sobre el rey emérito. ¿Emérito? ¿El rey emérito? Chistaco, ¿eh?
A ver.
Ha sacado un rato muerto, ha cogido un mapa y ha dicho, este es mi rato, ¿y a dónde me voy? Pues a este mi rato. A Abu Dhabi.
¡Oh, qué malo!
Yo no sé a vosotros, pero a mí solo me queda un motivo para levantarme cada mañana, que me hago pis, como pusimos la semana pasada. Yo estoy sonriendo, pero con los ojos. Como habéis contado antes, que sonríe con los ojos. Pues así.
Bueno, pues que te vuelves a tu planeta otra vez.
Me vuelvo. Sí, porque aquí no...
Que no...
No me sale trabajo fijo.
Entonces, aquí estás discontinuo también tú.
Claro. De sábado a jueves lo que hago es delinquir, básicamente.
Y observar.
Y observar también, sí.
Observar desde el planeta R las cosas que hacemos en el planeta Tierra y luego nos las cuentas. ¿El viernes que viene más?
Venga, vale, vuelvo.
Venga, chao. Hasta luego, Rubén. Honorato, nos quedan por delante nada.
Estamos en la recta final. El gobierno y lo del IVA. Algún día le explicaré lo del IVA al marciano. Pues nada, que quieren subir al 21% la sanidad y la educación privadas. Estoy actualizando ahora mismo a favor de estas medidas gubernamentales el 39%, en contra 61%.
Ganan, por lo tanto, los oyentes que han votado en contra de que suba el IVA a la sanidad y a la educación privada. Bueno, pues hasta ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
El lunes que viene otra encuesta, Honorato. Y antes de acabar, vamos a rematar con Belén Almonacid, que nos va a recordar algunas de las cosas que hemos aprendido esta semana. Belén.
Cierto es, vamos a aprender. Tengo que decir por delante, eso sí, que ya tengo un mantra en mi vida, lo tengo desde la semana pasada, que es el motivo para levantarme. Lo tengo ya ahí como mantra en mi vida, lo he aprendido gracias a los extraterrestres, al planeta R. Todas las mañanas me levanto pensando en lo mismo. Pero vamos a empezar por el lunes que fue el Día Mundial del Clavel. Y he aprendido que el clavel es en realidad un dianthus, que es la flor de los dioses, y que si los vas a regalar para temas de amores, resulta que tienes que elegir bien el color.
El de color rojo simboliza un amor fuerte y profundo, con deseos de conquista, y por otro lado el de color blanco simboliza un amor puro, limpio y sincero.
O sea, sé como el del bolero.
Ah, qué bonito.
Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro.
Pero no son los únicos colores. Resulta que hay claveles amarillos que no he visto uno en mi vida, te lo juro, Eli, por Dios. Pero a verlos, ahílos. Hay claveles también de color rosa, y el rosa simboliza el amor familiar y maternal. Y fijaos por dónde, que ese mismo día, aquí, el lunes, en Buenos Días Madrid, hablamos de la llegada de los niños al mundo, de ese bonito momento del parto. ¿Qué es lo que aprendí entonces? Bueno, que como el niño te nazca en un vuelo transoceánico, la nacionalidad va a ser el de la compañía aérea, cosa que me parece un poquito surrealista.
Pues
y también que cuando te toca estar en el paritorio y eres el padre, ¿vale? Por favor, lo primero que tienes que hacer es mirar la cara de la señora que está tumbada. No vaya a ser que no sea la tuya.
Y cuando fue a darle el bebé, que le pusieron el bebé en los brazos y se lo fue a dar a la mamá, le pregunta al celador, oiga, señor, cuando uno pare... le cambia mucho el aspecto, y dice el celador, no, caballero, dice, porque es que creo yo que esta no es mi señora, yo creo que se han confundido, y entonces le quitaron el bebé de los brazos, le sacaron corriendo del paritorio, y entonces ya por fin le llevaron conmigo, y yo decía, pero es que no me lo puedo creer.
Porque son historias reales, esto hay que dejarlo claro. Son nuestros
pero
no
lo
oyentes.
Oyente, que nos lo contaba.
Lo más era Isabel, para ser exactos. Entran al trapo además con todas nuestras propuestas, sobre todo las propuestas locas de Sergio Martín Romo, del que, por ejemplo, he aprendido, y estoy ya en el martes, lo fácil que es traducir de otros idiomas.
Punto de partida. Un camino rural.
Sí.
Claro, uno de esos para hacer senderismo, que se llama Popó en Washington. Que es hacer caca. Y
gracias por la traducción del inglés.
A ver, esto es lo que pensaba, es lo que él pretendía, porque a riesgo de ser pedante, he de decir que no es correcto del todo. Listen and repeat. Ese popó se diría
poop, poop, poop.
poop.
O sea, sé que no es hacer popó, sería hacer poop, más menos. Pero en fin, como la cosa iba de lugares de nombres extraños, no pasa nada porque yo aprendí otras muchas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, que hay una calle que se llama Sal si puedes, que tenemos un pueblo que es Cabeza del Buey, que tenemos Brazatortas, que hay un barranco de culo perro. Y todo esto lo aprendí en el martes, que era el Día Mundial de las Personas Sordas, lengua de signos. Resulta que ellos tan solo la utilizan 23.000 personas de todo el colectivo. Y curiosidades de la lengua de signos, pues que son muy de economizar, que deletrear a veces es largo y engorroso, así que lo mejor es hacer gestos y así todos nos enteramos de lo que estamos hablando. Pero como los objetos evolucionan, los gestos en la lengua de signos también.
El signo móvil ha evolucionado. Bien. Antes era así, poniéndoselo en la oreja, ahora ya no.
Ahora ponemos la palma de la mano y empezamos a poner numeritos o hacer que tecleamos encima con el otro dedo. Esto es válido para los objetos y también para las personas. Lo aprendimos por primera vez cuando supimos que la ceja simbolizaba a Rodríguez Zapatero. Pero hay muchos más símbolos que yo os animo a ir descubriendo. Voy a cambiar de día y me voy al miércoles.
En Torrijos, Toledo, hay una calle que se llama Gibraltar Español.
Porque sí, seguíamos un poquito con lo mismo, porque lo de aprender nombres curiosos de lugares nos ha gustado mucho, mucho y mucho, igual que saber que el Día Mundial de los Traductores se celebra el 30 de septiembre, que es cuando se murió Jerónimo de Stridnodor, el primer traductor de la Biblia al latín vulgar. Latín vulgar o discurso plebeyo, que es una especie de spanglish latino, para que nos hagamos una idea. Cada región lo hablaba a su manera, así que esto era un absoluto caos, por lo que yo me voy a ir al jueves para contaros que a 1 de enero en la Comunidad de Madrid había 1.928 personas con más de 100 años. Y hasta aquí llegué, porque en el viernes me he quedado con que esta canción se llama En el amor todo es empezar, que resulta que se puede celebrar el mismo día, el día de la colagria y el día de la sonrisa, que a mí no me hace sonreír, y que no se dice cuadriga, sino cuadriga.
Cosas que hemos aprendido a lo largo de toda la semana y cosas que seguiremos aprendiendo la próxima. Nos vamos los de las 10 de Buenos Días Madrid, volvemos el lunes a las 10. Buen fin de semana.